Marta, un abrazo fuerte para vos y un saludo a tu audiencia.
Usted es abogado de Ramón González Daer, doctor.
Así es, Javier, junto con los abogados Betina Legal, Gustavo Leguizamón y Verónica Rosella, un equipo de cuatro abogados.
¿Solamente a Ramón o también a Fernando González Carjallo representan?
También a Fernando, que es su hijo.
¿Y dónde están sus clientes? ¿Se van a presentar, doctor?
Sí, Javier. Mañana estamos hoy recabando toda la documentación, copias del expediente judicial, de la carpeta fiscal, de lo que existe en fiscalía, y estamos preparando también la documentación para el acto de imposición de medidas. De hecho, el señor González Daer y su hijo estuvieron colaborando plenamente en el allanamiento que duró, en los tres allanamientos que duraron unas 10 horas, estuvimos acompañando ese procedimiento, y se le entregó toda la documentación que se le puso a disposición, toda la documentación que se encontraban en los domicilios y en una de las oficinas de una oficina del señor Ramón.
Doctor, ¿cuál es su criterio con respecto a esta situación? El magistrado Humberto Tasuf fue bien claro, dijo, no, cuando desde el momento en que el Ministerio Público solicita ceder trámite a la imputación y se fija la audiencia de imposición de medidas, hay que contemplar 5 días para que la parte investigada pueda tener acceso a las documentaciones. Es cierto, el 22 de noviembre recién es la fecha en la que deberían comparecer sus clientes, pero también, haciendo uso de esa facultad que tiene el fiscal, ya ordenó a la policía que detenga a sus clientes también.
Sí, bueno, hay varias cosas allí, Javier, y con mucho gusto analizamos las circunstancias. Por una parte, el juez Otazú, cuando le comunican la imputación, fija la audiencia de imposición de medidas, que hay una norma en el Código Procesal que dice que el señalamiento de cualquier audiencia tiene que ser por lo menos 5 días antes. Esa es la razón por la cual el juez Otazú ha fijado para el día 22 la audiencia de imposición de medidas.
Sí.
Por otra parte, el titular de la acción, el fiscal legal, ya antes de la petición del allanamiento, ya con la imputación, ordena la detención de Ramón González Daer y de su hijo Fernando González. Entonces, ellos estuvieron, ya están a disposición y están en sus respectivos domicilios, no están prófugos ni nada que se les parezca, solamente nos hemos tomado el día de hoy para preparar toda la documentación, para preparar la defensa que vamos a presentar el día de mañana, por una parte. Y por la otra, lo que pasa es que si se hace efectiva la detención, ahí hay unas dudas. Máximo, una persona, mi criterio es que solamente puede estar detenida 24 horas, y los fiscales tienen una interpretación de la norma del 240 que pueden ir hasta 48 horas. Entonces, si se produce eso, obviamente no se puede esperar esa fecha del 22 de noviembre para la comparecencia. Ahí hay un poco de confusión en las disposiciones que tomaron ambos órganos estatales, el fiscal y el juez. Entonces, el señor Ramón González Daer y su hijo se van a poner a disposición del fiscal mañana. Ahí le ofrece la posibilidad de defensa, se hace una declaración indagatoria o se abstienen de prestar esa declaración, e inmediatamente son derivados al juez de la causa a los efectos del acto de imposición de medidas. Entonces, tengo mis críticas constructivas en relación a la confrontación de órdenes que existe ahí, pero nosotros vamos a dar cumplimiento a ese mandato, a esa orden de detención, y de ahí vamos a ir al juzgado, al juez Otazú, a los efectos que él mismo disponga las medidas que correspondan. Ahí tiene un juez tres alternativas. Una es dictar la prisión, que es la petición del fiscal, si se dan los presupuestos del 242. O sea, un juez no puede actuar ahí directamente como un mero homologador del requerimiento fiscal, sino debe considerar si se dan o no las circunstancias para el dictamiento de la prisión. Una segunda posibilidad es la imposición de medidas alternativas, y una tercera posibilidad es decretar la libertad por falta de mérito, dice la disposición procesal. Entonces, hay una serie de normas ahí que regulan el procedimiento, y nosotros vamos a dar cumplimiento a esas órdenes, a esos mandatos del proceso.
Uh-huh. Doctor, ¿el hecho que se presenten le ponen ventaja a sus clientes? Digo, no esperar a que se proceda a una detención o esperar al 22 para ponerse a disposición ante el juzgado.
Claro, claro, porque eso demuestra que tienen predisposición a cumplir los mandatos del proceso. No esperan un procedimiento compulsivo como sería un allanamiento, una detención forzosa que obviamente puede considerarse que hay un peligro de fuga o que no hay voluntad para cumplir los mandatos del proceso. Sin embargo, si eso se hace en forma voluntaria, como se va a hacer, obviamente es un punto favorable para cualquier persona que está imputada, que está sometida a un proceso.
Uh-huh. Doctor, hay dos denuncias que están en el Ministerio Público. En un caso, su cliente habría cobrado 24 mil millones de guaraníes, que incluye capital e intereses, y en el otro 500 millones de guaraníes. ¿Eso es cierto?
Bueno, nosotros nos hemos interiorizado de esas dos denuncias ahora recién esta mañana, cuando hemos accedido a las copias de la carpeta fiscal y también a una copia de la imputación. Hay dos denuncias concretas, una de un préstamo de 500 millones de guaraníes y otra que habla más de 20 mil millones de guaraníes. Lo que hay ahí todavía son manifestaciones unilaterales. No hemos visto elementos acreditativos de una usura o de una operación de lavado de dinero, pero eso debe ser acreditado en el proceso, ¿verdad? Efectivamente, de momento, el señor Ramón González Jaer se tiene que defender de esas dos denuncias uh-huh. concretas que existen ahí en la carpeta fiscal.
Sí. ¿A quiénes le prestó la plata en esa ocasión, doctor Bogarín? ¿El 24 mil millones y los 500?
Bueno, el de 500 millones de guaraníes habla de un señor Juan Planas, y el otro, el mayor volumen, Julio Mendoza Yampey.
Uh-huh.
Estos son los dos nombres que están en la carpeta fiscal, Javier.
Julio Mendoza Yampey no es constructor.
Sí, creo que sí, arquitecto o ingeniero.
¿Tiene una constructora?
Creo que sí. No tengo la certeza, pero tengo entendido que sí.
Uh-huh. Tengo entendido que es el Banco Central del Paraguay el que emite periódicamente cuáles son los topes que se tienen que establecer en calidad de tasas de interés. ¿Están en condiciones de demostrar ante el Ministerio Público que no se aplicaron tasas usurarias, doctor?
Bueno, el sistema debería funcionar de la siguiente manera, que el que acusa, el que alega un hecho, es el que tiene que probar, ¿verdad?
En principio
es así, es decir, el denunciante y quien recoge la denuncia, el titular de la acción en fiscal, son los que tienen que probar que esos los intereses con los cuales fueron concedidos esos préstamos son superiores a las tasas establecidas por el Banco Central del Paraguay, que sí, efectivamente es la entidad rectora en nuestro país que establece los límites de este tipo de operaciones. Y si se superan esos límites, bueno, sí podríamos estar hablando de tasas usurarias, y también debe existir, según el tipo penal, un aprovechamiento del estado de indefensión que presenta una persona, un estado de necesidad que posibilita esa operación usuraria, ¿no? Entonces, Son algunos aspectos que deben ser probados para que estemos en presencia del delito de usura.
Uh-huh. Es cierto lo que usted dice, doctor, no son ustedes, es la fiscalía la que tiene que probar que se aplicaron tasas usurarias, pero dentro del en el marco de la defensa, lo que hacen es solicitar una calificación, unos informes, esos topes del Banco Central para establecer los parámetros.
Sí, sí, bueno, esas son disposiciones que sí vamos a solicitar para ver si estos préstamos están o no dentro del marco de los límites establecidos por el Banco Central del Paraguay, y estamos empezando a trabajar nosotros con la documentación que nos proveerá el señor Ramón González. Entonces, todavía esta es una investigación que se está iniciando y obviamente vamos a pedirle al señor Ramón toda la documentación que tenga para preparar una defensa de sus intereses en el proceso.
Uh-huh. Estoy leyendo que Natalia Fuster imputó a Julio Mendoza Yampey por estafa y manipulación de gratificaciones técnicas en el Banco de Fomento. ¿Sabe usted sobre eso?
Yo, Jorge Bogarín, no tengo ningún conocimiento ni tengo intervención profesional en este tema, Javier. Sería muy irresponsable que opine sobre eso porque no, realmente no fue sometido a mi consideración ni tengo ningún conocimiento.
Bien.
De eso.
Doctor, ¿cuándo se va a hacer cuando se le va a entregar la plata, en este caso a Juan Planas o a Julio Mendoza Yampey, se firma un documento? ¿Cuál es el trámite que se aplica para darle ese dinero? ¿A quién solicita?
Bueno, el aspecto formal de ellos indican que debería firmarse un contrato, y ahí se establecen las tasas de interés y los plazos, y puede ser garantizado eso con pagarés, cheques o alguna garantía real. Ese es el conocimiento, digamos, superficial que yo tengo de estos temas. Vamos a empezar a analizar si eso fue garantizado de alguna manera y cómo fue documentada la operación. El señor Mendoza Yampey habla de que fueron acuerdos verbales, habla en la denuncia que está en el expediente, ¿verdad? Entonces, hay que ver los elementos probatorios con que se cuenta, que ahora mismo nuestra concentración está sobre estos primeros actos procesales que se refieren a la imposición de medidas cautelares en el proceso, y una vez que esto se defina, vamos a entrar de lleno al análisis de las operaciones.
Ajá. Y en entiendo la estrategia, es más, cuando vayan al juzgado cuando pretendan plantear algún tipo de otras cuestiones, el juez le va a decir: no, lo que nosotros estamos haciendo es trabajando la medida cautelar, esta es una audiencia de medida cautelar, no es todavía un juicio, les va a decir. Pero igual nosotros, pues, los periodistas preguntamos antes. O sea, lo que quería preguntarle era, doctor Jorge Bogarín, sí, la plata que le prestó González Daer a Julio Mendoza Yampey, ¿para qué era?
Bueno, yo no tengo conocimiento, ese conocimiento aún, Javier, no tengo conocimiento de eso. Realmente tengo que decirlo, y todavía es cierto lo que decís, está en lo correctísimo de que el juez Otazú va a decir: aquí lo que vamos a analizar de momento es la imposición o no de medidas cautelares. Sí. No vamos a ingresar al fondo de la cuestión, que a lo largo del desarrollo del proceso sí se ingresará a ese análisis, pero de momento no tengo conocimiento de fondo de esa operación.
Uh-huh. El fiscal legal nos dijo que encontró plata en varios rincones de las oficinas, que está en la oficina que está en la casa de González Daer, que es natural que uno tenga dinero. Pero ¿es natural que tenga títulos de propiedad de otras personas, doctor Bogarín?
Bueno, dos cosas. Una, yo estuve en el allanamiento y se revisaron en ese domicilio dos oficinas, una de Fernando González y otra de don Ramón González. Fue encontrado dinero en ambas oficinas, no en cada rincón de la casa como se menciona en esa declaración, por una parte. Y por la otra, ellos tienen operaciones comerciales y yo no me atrevería a calificar si es normal o anormal que tengan ese dinero. En cuanto a los títulos, en principio son títulos de copia de títulos de propiedad del señor Ramón González, no de terceras personas, pero eso va a ser deslacrado el día lunes y ahí vamos a tener un análisis más acabado de la documentación que fue encontrada, porque ahora se llevó muchísima documentación, se pusieron en bolsas que fueron clasificadas y la documentación va a ser deslacrada, identificada y detallada en un trabajo de deslacrado que vamos a iniciar el lunes en la fiscalía.
Ya. Doctor Jorge Bogarín, que tenga buena tarde, un gusto siempre.
Muchas gracias, Javier. Igualmente digo, te envío un fuerte abrazo y un saludo muy especial a tu audiencia.